Hallan cadáver de madre cubana enterrado en su casa en Holguín. Grupos independientes elevan a 81 los feminicidios de este año. Preocupa la falta de medicamentos en Cuba para tratar los padecimientos psiquiátricos. El aumento del alcoholismo y sus consecuencias en la juventud es una preocupante realidad en la sociedad cubana. Venezuela y Guyana entablan diálogo mientras la región intenta calmar la disputa territorial. En Ecuador, la Fiscalía despliega gran operativo contra la corrupción y el narcotráfico. Y escándalo de sobornos golpea al primer ministro de Japón.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pentas. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas elevaron hoy a 81 el número de feminicidios que han confirmado en la isla durante 2023. En una publicación en sus redes sociales, las ONG señalan que el nuevo caso sucede aparejado a una desaparición, con lo que ya son 8 los feminicidios registrados este año que fueron antecedidos por desapariciones. Los grupos independientes identificaron a la víctima como Yamilet de Jesús Domínguez Torres, de 36 años de edad. Los colectivos señalaron que el cadáver de Domínguez Torres fue hallado enterrado en Banes, Holguín, el 13 de diciembre, y había sido reportada como desaparecida desde el 24 de noviembre. Las ONG dijeron que este caso resalta la urgencia de los órganos independientes que requisen la labor investigativa de la policía, y que ésta tenga que rendir cuentas de su trabajo a la ciudadanía y responda ante las consecuencias de malas prácticas y la inacción. También destacaron la necesidad de crear un protocolo de actuación ante las desapariciones. Y preocupa la falta de medicamentos en Cuba para tratar los padecimientos de tipo psiquiátricos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Roberto Serrano Delis, médico en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, dijo que los doctores especialistas están confrontando serios problemas por la falta de psicofármacos de uso común para el tratamiento de la salud mental, además de otras enfermedades.
Prácticamente no está llegando nada a la farmacia, ningún psicofármaco, y no solamente a la farmacia, en el hospital psiquiátrico de aquí, San Luis de Jagua. La mayoría de los pacientes están ahí y están haciendo cosas alternativas, no sé, porque los tratamientos de base está faltando, inclusive en el hospital, en el psiquiátrico. Y, bueno, lo que conlleva tener un paciente con una enfermedad psiquiátrica en un núcleo familiar y no poder controlarlo, o sea, no tener esos medicamentos elementales. Usted sabe lo que significa para la familia.
Las autoridades cubanas reconocen la situación de desabastecimiento de medicamentos básicos en farmacias y hospitales. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, refiriéndose al grave problema que preocupa a pacientes y familiares, comentó:
no encuentran los fármacos en las farmacias estatales, que son las que hay. Lo otro es sumergirse en el mercado clandestino de medicamentos, con todos los riesgos que eso entraña y los altísimos precios de cada fármaco. Bueno, pues eso es un fenómeno, señoras y señores, muy en aumento en esta isla. Conozco familiares de enfermos psiquiátricos que están literalmente trepando por las paredes.
Según Serrano, la falta de medicamentos es un problema que afecta en general a todas las ramas de la medicina y es extensible a todo el país, dijo y agregó.
Cuando no había tratamiento en la calle, en las farmacias normales, pues la solución era ingresar al paciente, que allí sí generalmente el tratamiento existía y se le daba. Pero es que ahora los hospitales están igual que las farmacias afuera, no hay nada, absolutamente nada. En el caso de los pacientes psiquiátricos, pues la cosa se complica doblemente, porque el paciente no entiende absolutamente nada y tiene el trastorno de la conducta que se pone agresivo. Y entonces imagínense usted, gracias a Dios que todavía aquí, que está prohibido mucho dolor, pero aquí el electroshock se sigue dando y muchos pacientes cuando se ponen agresivos pues le ponen y lo calman por esa vía, pero es terrible.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
con un profundo desabastecimiento de los alimentos básicos, entre otras carencias, y sin una esperanza de mejoría, enfrentarán los cubanos el fin de año. Tomás Cardoso con la información.
Sin esperanzas de mejoría, totalmente desabastecidos de alimentos, además de la escasez de medicamentos y el faltante de agua potable, así enfrentan la mayoría de los cubanos la proximidad del fin de año. Desde Zahuatanamo, en el oriente cubano, solo han vendido 3 libras de arroz y 4 de azúcar, destacó Alfredo Álvarez Leiva.
Los precios se han disparado de tal forma que realmente hay mucho hambre aquí en Zahuatanamo. Un huevo vale 80 pesos. Muchas personas no mandan a los niños a la escuela porque no tienen un pan con que les ayudar. Hoy mismo hubo pan, hay bastante injusto. Realmente nadie quiere saber de este gobierno.
En el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana, reside Vladimir Ríos Cruz y nos dijo:
mandan las cosas poquito a poco. Ahora la hijastra mía tuvo que comprar 1 kilogramo de leche amarilla en 2,000 pesos para darle leche al niño, porque es que no ha venido la leche a la bodega. Ahora el problema que en San Agustín es el agua. Antier no hubo agua, hoy no ha venido tampoco.
En el municipio de Marianao, también en la capital, se multiplican las necesidades y los problemas, explica el periodista independiente Enrique Díaz.
El desabastecimiento en el tema alimentario es general, empezando por la canasta básica. Los precios se están disparando ya a finales de año, 230 una libra de arroz. La situación sigue siendo caótica aquí con el agua.
Antonio Font es visitaxista en Centro Habana y comentó que no solo hay faltante de alimentos.
Mucha basura, esa parte de Centro Habana, eso es horrible. Mucha miseria en la calle Cárdenas y Cienfuegos. Llevan 12 días sin agua. Es triste la realidad que se está viviendo en un país a fin de año.
Emilio Almaguer describe el escenario en Baracoa, en Guantánamo, donde solamente vendieron azúcar y 3 libras de arroz por la canasta básica.
Todo destruido, nada funciona, cada día más escasez, los hospitales sin medicamentos, la farmacia igual, no hay transporte, no hay alimentos, ni la canasta básica han podido yo garantizar.
Damos Alberto Fernández, desde la comunidad de San Andrés, en Holguín, expresó:
hace 4 días no tenemos pan en el poblado. Los medicamentos brillan por su ausencia.
Lady Tavares vive en la capital agramontina y resume cómo enfrentarán este fin de año.
Azúcar y sal es lo único que ha llegado en las bodegas. Ni leche hay para los niños. Es un fin de año negro. Aquí no hay de nada.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González alertó el total desabastecimiento que enfrentan allí.
La situación está bien complicada. No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay transporte, no hay combustible, todo no hay.
El gobierno cubano confirmó que varios productos de primera necesidad que se venden mensualmente por la canasta básica faltaron a inicios de diciembre. Entre los mismos se encuentran el arroz, el café, los granos y el aceite. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El alcoholismo en la juventud cubana. El aumento del alcoholismo y sus consecuencias es una preocupante realidad en la sociedad. Al respecto, Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones de algunos ciudadanos de la provincia de Guantánamo.
Entre la juventud cubana, la búsqueda de consuelo o la expresión de frustración se manifiestan a través de una botella, convirtiendo el consumo de bebidas alcohólicas en una práctica cada vez más común.
Las consecuencias del alcohol sobre la juventud y los adolescentes es que tienen que tener mucho cuidado porque contrae a ilegalidades, enfermedades, se cometen delitos y trae consigo la violencia, sobre todo, que en estos momentos hay mucha violencia en la juventud.
La desesperanza y la falta de perspectivas en medio de un caos socioeconómico hace que muchos adolescentes y jóvenes se refugien en el alcohol como forma de evasión.
Muchos de los jóvenes comenzaron en algún momento dándose un trago por un momento de diversión, pero luego, cuando pasa el tiempo, esto empieza a ocupar la vida de algunas personas de tal manera que no pueden sostenerse.
En este grupo etario, la conexión entre el consumo excesivo de alcohol y la carencia de un futuro prometedor se vuelve evidente. La Organización Mundial de la Salud revela que 3 millones de personas pierden la vida anualmente en todo el mundo debido al consumo de alcohol.
A veces la raíz del asunto es genético, o es familiar, o es el medio social, o es el roce, o es el ambiente en el cual ellos se desenvuelven.
Mientras tanto, la tercera encuesta nacional sobre factores de riesgo y conductas preventivas revela que el 41,3% de la población cubana entre 15 y 24 años consume bebidas alcohólicas.
La sociedad está muy convulsa también, hay que echarle la culpa también a eso porque no se puede vivir ajeno a lo que estamos viviendo.
Una realidad desgarradora en la Cuba de hoy. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
No será posible salir de la grave crisis en Cuba sin una transformación radical del modelo sociopolítico, dijo el jurista y politólogo Roberto Veiga González, periodista y editor de la revista digital Cuba Próxima, en conversación con la revista informativa Martín Noticias AM. El comunicador subrayó que el régimen de La Habana, en sentido general, comprende el colapso de los mecanismos establecidos, pero ha sido incapaz de deshacerse de lo inoperante y crear nuevas vías en lo económico, político y social.
La situación de Cuba es tan grave que no sería posible una mejoría sin una transformación radical del modelo sociopolítico establecido, por uno de otra índole. La gravedad de la situación es tal que no es posible, ni siquiera si hubiera una voluntad cierta del gobierno de hacer transformaciones parciales y muy graduales. La crisis reclama una transformación, si bien serena, mesurada, pero integral y rápida, y en ese sentido todo el quehacer del gobierno, como el de cualquier institución y de cualquier organización, lleva una mirada minuciosa. Pero en sentido general, yo considero que el gobierno cubano comprende el colapso de todos los mecanismos que tiene establecido. Yo creo que sabe muy bien que eso ya no funciona, pero ha sido incapaz de deshacerse de todo aquello inoperante y de crear mecanismos nuevos en lo económico, en lo político, en lo civil. Y más bien lo que hace es sobrevivir. En ese sentido, realiza sus relaciones internacionales, viaja a los países que pueden recibirlo en esas condiciones, sin mucho que compartir, sin mucha dinámica que desarrollar, y trata pues de lograr algún beneficio mínimo. Si no asumen una estrategia clara de reformulación del país, con una estrategia adecuada, e implican al mundo entero y a los cubanos en general, a toda la pluralidad de cubanos, con todos los criterios visibles, será imposible sacar a Cuba de la crisis.
Cinco, 12 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes, dominada por legisladores republicanos, autorizó ayer la apertura de una investigación formal al presidente Joe Biden, con vistas a la posible apertura de un juicio político.
Apertura de una investigación para destituir a Joe Biden. El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles el inicio formal de una averiguación sobre el presidente y su presunta relación con los turbios negocios de su hijo en el extranjero. La oposición republicana, que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, acusa al líder demócrata de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama para permitir a su hijo Hunter realizar negocios en China y Ucrania. El mandatario calificó la investigación como una artimaña política infundada, y su hijo salió en defensa de su progenitor en una inusual rueda de prensa. Permítanme dejarlo tan claro como pueda. Mi padre no estuvo financieramente involucrado en mis negocios, ni como abogado o miembro de la Junta de Burisma, ni en mi asociación con un empresario privado chino, ni en mis inversiones en el país o en el extranjero, y ciertamente no como artista. El procedimiento contra Biden no tiene prácticamente posibilidades de éxito. Sin embargo, constituye un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones de 2024, en las que el presidente busca ser reelegido.
Más de 100 legisladores estadounidenses escucharon a la vicepresidenta Kamala Harris, quien lanzó una iniciativa a nivel nacional para establecer un mayor control de las armas de fuego. Desde La Voz de América, informa Gustavo Cherkis.
La violencia armada es la causa número uno de muertes en niños estadounidenses desde el 2020 y además es el país que posee la tasa más elevada de muertes por armas de fuego entre las naciones desarrolladas. Según la plataforma Gun Violence, más de 40.000 personas murieron este año como resultado de esta pandemia, incluso por suicidio, y el número de tiroteos masivos ya asciende a 42. El presidente Biden calificó la violencia armada como la supertormenta definitiva que afecta no solo a víctimas sino también a la vida cotidiana de las comunidades. Es por eso que la Casa Blanca tomó como un desafío el control de armas y en septiembre se estableció la primera oficina de prevención de la violencia armada, supervisada por la vicepresidenta Kamala Harris, quien puso en marcha en las últimas horas la iniciativa Estados Más Seguros, un esfuerzo de la administración por brindar a los estados las herramientas y el apoyo necesarios para reducir los incidentes con armas y salvar vidas. La vicepresidenta Harris formuló un conjunto de directrices para ayudar a los gobiernos estatales a tomar medidas en 6 áreas, incluida la creación de oficinas estatales como la Oficina Federal, el fortalecimiento del apoyo a los sobrevivientes y las familias de las víctimas y el refuerzo de la posesión responsable de armas. Sostuvo que es un verdadero desafío que enfrentan los legisladores y afirmó:
hablaré por mí misma. Estoy absolutamente a favor de la segunda enmienda y también estoy a favor de una prohibición de las armas de asalto.
Cabe aclarar que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La Corte Suprema de los Estados Unidos retomará en el primer semestre de 2024 la discusión sobre la venta y las condiciones de uso del medicamento mifepristona, uno de los métodos más usados para abortar en el país. Desde Washington informa Héctor Contreras.
A pesar de que ha pasado más de un año desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara el fallo Roe versus Wade, con el que se permitía el aborto en varios estados del país, una nueva página se abre en esta larga discusión, luego de que el máximo tribunal acordara escuchar las apelaciones de la administración Biden y del fabricante del medicamento mifepristona, quienes piden la revocación de un fallo de apelación que limita el acceso al medicamento. Algunos especialistas anticipan que otro de los puntos álgidos de la discusión sería el relacionado con la extensión al límite de semanas en las que se podría tomar el medicamento. Muchos estados permiten el uso de esta píldora abortiva hasta 10 semanas de gestación, pero la nueva restricción solo contempla 7 semanas para la ingesta de la pastilla. El polémico caso será discutido por el máximo tribunal en los próximos meses y probablemente se tomará una decisión a final de junio, en medio de las campañas presidenciales para las elecciones de 2024. La mifepristona, fabricada por el laboratorio Danco con sede en Nueva York, es uno de los 2 medicamentos utilizados en los abortos de este tipo, que representan más de la mitad de todas las interrupciones de embarazo en los Estados Unidos. Según datos oficiales, más de 5 millones de mujeres lo han utilizado desde el año 2000, cuando fue autorizada su venta y distribución. La Casa Blanca reaccionó al anuncio y fue la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre quien en conferencia de prensa agregó:
la decisión amenaza con socavar el juicio científico independiente de la FDA y volvería a imponer restricciones obsoletas al acceso al aborto con medicamentos seguros y eficaces.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Pasamos a noticias de América Latina. La Fiscalía de Ecuador anunció hoy la detención de 29 personas, incluidos el presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán, jueces, fiscales, policías y agentes carcelarios, por una investigación sobre corrupción y crimen organizado. La fiscal general Diana Salazar dijo en un video publicado en la red social X que en el operativo se realizaron 75 allanamientos. La pesquisa alcanza al general Pablo Ramírez, ex director del sistema carcelario y de la Dirección Antidrogas de la Policía, quien fue dado de baja por el presidente Daniel Noboa días atrás como parte de un proceso de depuración institucional. Salazar indicó que la investigación surgió tras el asesinato durante un motín carcelario en 2022 del presunto narcotraficante Leandro Norero. Según la fiscal, de ese hecho se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. Y los presidentes de Venezuela y Guyana se reúnen con el objetivo de bajar las tensiones por el diferendo limítrofe de Esequibo, mientras la región intenta calmar la disputa territorial. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
El mandatario venezolano dijo esperar que la iniciativa se convierta en un punto de partida hacia el retorno de las negociaciones directas entre ambos países, pero su homólogo guyanés advirtió que el diferendo limítrofe no está en discusión, argumentando que el litigio se encuentra en la Corte Internacional de Justicia, instancia cuya jurisdicción para resolver el diferendo no es reconocida por el Estado venezolano. A juicio del diplomático y analista internacional Edmundo González, esto buscará el encuentro.
Bajar el tono a estas tensiones, bajar el tono y provocar una normalidad en lo que, dentro de lo que cabe. Y yo presumo que por el lado de Venezuela el presidente Maduro va a insistir en lo que en los resultados de la consulta y considerar que tiene un mandato para avanzar.
Manuel Rojas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, subraya que se debe celebrar el diálogo siempre y cuando lleve al respeto de la soberanía.
¿Qué esperar de esta reunión? Mira, esperar que se respete el Acuerdo de Ginebra, esperar que Guyana entienda que no puede seguir menoscabando territorio venezolano.
La histórica controversia por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, se agudizó en meses recientes luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Congresistas hondureños reaccionan al anuncio de Estados Unidos de restringir visados a un grupo concreto de personas en Honduras por sus decisiones antidemocráticas. Oscar Ortiz tiene los detalles.
El recién anuncio del Departamento Estadounidense de Estado de imponer restricciones de visas a diputados en Honduras por considerar que permitieron el nombramiento irregular y sin precedentes de un fiscal general interino y un fiscal general adjunto despertó la reacción de algunos funcionarios hondureños y el diputado del Partido Oficialista Libre, Russell Tomé, dijo:
aquellos que se autoproclaman la mayor democracia del mundo van por ahí encargándose de entorpecer la independencia y la autodeterminación de los pueblos, menospreciando la soberanía popular.
Asimismo, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, mediante su cuenta de X, señaló que condena los intentos de socavar la democracia hondureña mediante la violencia y actos de intimidación para nombrar fiscales interinos sin los votos necesarios. El analista político Héctor Pérez asegura que la decisión en el país centroamericano se debe a la falta de una democracia fortalecida.
Asumo que van a querer sancionar más todavía si la agenda política del Partido Libre no cambia. Yo creo que el Partido Libre tiene que mantener una agenda política pegada a la conveniencia y al bienestar del pueblo hondureño y del país.
Mientras tanto, el diputado del oficialismo Bartolo Fuentes cuestiona el papel de Estados Unidos y su democracia.
Estados Unidos no es amigo de la democracia. Estados Unidos es amigo de los países que le sirven a sus intereses. Pero nosotros ya no queremos ser un país servil. Nosotros queremos ser un país que se nos trate con dignidad.
Por ahora se desconocen los nombres de los personajes, en este caso políticos hondureños, afectados por la medida adoptada en Washington, D.C. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Continúan los desacuerdos entre congresistas colombianos luego de que se rechazó por quinta vez el proyecto de ley que pretendía legalizar y regular la comercialización del cannabis recreacional para adultos. Con los detalles, Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
Pese a que la Corte Constitucional en varias sentencias ha garantizado el derecho de los consumidores de alucinógenos como una expresión del libre desarrollo de la personalidad, el Congreso se ha negado en reiteradas ocasiones a legalizar la comercialización del cannabis, lo que obliga a los consumidores a recurrir al mercado ilegal, algo que a juicio del presidente Gustavo Petro fortalece el narcotráfico, como lo expresó en su cuenta personal de X.
De lo que se trataba es que la producción se legalice y Colombia pueda exportar cannabis a los países que ya la han legalizado. ¿Quién pierde es Colombia, que podría reemplazar así economías ilícitas? Quien gana es el narcotráfico, que puede hacer crecer sus arcas de la muerte. Hay políticos que ayudan a sostener la rentabilidad del narcotráfico.
Fuertes opositores a la legalización del comercio de la marihuana, como el expresidente Álvaro Uribe, expresaron las razones para promover el archivo de esta iniciativa.
En los países con legalización aumenta el mercado ilegal a pesar de tener farmacias autorizadas. La marihuana ha aumentado el consumo de otras drogas. Estados Unidos vive la tragedia del fentanilo, que empezó con la marihuana.
Sin embargo, la senadora progresista María José Pizarro, ponente en el Senado de esa iniciativa, dijo que con argumentos falaces solo se beneficia a los microtraficantes.
Posiciones muy retrógradas y conservadoras, pero más ignorantes, porque presentan toda una serie de argumentos que no se sustentan con la realidad científica, con lo que ya ha establecido la Organización Mundial de la Salud.
Los congresistas promotores de este proyecto de reforma constitucional aseguraron que volverán a presentar la iniciativa al Congreso cuantas veces sea necesario, porque ya se generó un debate que cada vez tiene más argumentos en favor de levantar las políticas prohibicionistas que, aseguran, han mostrado su total fracaso. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Cuatro ministros japoneses renunciaron ayer a sus cargos por un escándalo de sobornos en el partido oficialista que golpeó al gobierno del primer ministro Fumio Kishida, amplía la agencia francesa de prensa.
Crisis en el gobierno de Japón. 4 ministros de Economía, de Interior, de Agricultura y el secretario jefe de gabinete renunciaron el jueves a sus cargos. El motivo es un escándalo de sobornos en el partido oficialista que ha golpeado al gobierno del primer ministro Fumio Kishida, quien prometió abordar las denuncias y restaurar la confianza de la opinión pública. Un asesor especial del primer ministro y 5 viceministros también dejarán sus cargos. El escándalo estalló por denuncias de que unos $3.400.000 en sobornos fueron pagados a miembros del Partido Liberal Democrático, que ha gobernado Japón de forma casi ininterrumpida desde mediados del siglo XX.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes, en Radio Martí, la camiseta de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles ha roto récord de venta en las primeras 48 horas a través de la tienda Fanatics, que es quien suministra de toda esta mercancía a las ligas profesionales de los Estados Unidos. La cantidad de camisetas ya vendidas por el astro japonés del béisbol ha superado la cantidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Algo sencillamente histórico. Por cierto, los Yankees de Nueva York, ni cortos ni perezosos, ya pusieron también a la venta la camiseta de Juan Soto, nuevo miembro de los Bombarderos del Bronx. Las pusieron a la venta en el estadio, en la puerta número 6, solamente en esa tienda, y la línea de personas llegaba prácticamente al puente que está en la avenida River, frente al Yankee Stadium en el Bronx. Muchas personas también comprando la camiseta de Juan Soto. La novela de Yoshinobu Yamamoto sigue activa y ahora parece que los Dodgers y los Yankees reportan pueden ser los dos equipos favoritos para hacerse de los servicios del lanzador japonés. Los Gigantes del Cibao en la República Dominicana pudieran clasificar al round robin tras el triunfo ayer frente a los Tigres del Licey por blanqueada, mientras que en Venezuela los Cardenales de Lara se consolidaron en la punta de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al derrotar a los Bravos de Margarita con Rangel Ravelo remolcando 2 carreras en su debut. Los Gigantes de Carolina, con tremenda labor del pitcher Miller Hogan, vencieron por la vía del blanqueo al equipo de Roberto Alomar, llamado RA12. Mientras que los Naranjeros de Hermosillo derrotaron a los Algodoneros de Guasave con el 6º triunfo de la temporada de Elian Leiva. Cambiamos de deporte y nos vamos a la NBA, donde en una noche histórica, Giannis Antetokounmpo impuso un récord personal y de franquicia al anotar 64 puntos para que los Milwaukee Bucks doblegaran el miércoles 140-126 a los Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo quebró la marca del equipo establecida por Michael Reed, quien anotó 57 unidades en un encuentro que los Bucks perdieron por 103-111 ante el Utah Jazz en 2006. La marca previa de Antetokounmpo era de 55 unidades en una victoria de 123-113 sobre Washington Wizards en enero de 2023. El 9 de noviembre anotó 54 tantos frente a Indiana. Y nos quedamos en la NBA, donde el alero de los Golden State Warriors, Draymond Green, fue suspendido indefinidamente por la NBA tras golpear en la cara al pívot de los Suns de Phoenix, Yusuf Nurkić, durante el partido del martes por la noche, anunció la liga ayer miércoles. Según el comunicado de la NBA, y cito, este resultado tiene en cuenta el historial repetido de actos antideportivos de Draymond Green. Draymond Green deberá cumplir, y cito, ciertas condiciones de la liga y el equipo antes de poder volver a jugar en la NBA. Y en cuanto al fútbol soccer, Lionel Messi, figura del Inter de Miami de la selección de Argentina, es finalista al premio de Best, según informó la FIFA. El ganador se conocerá en una ceremonia que se celebrará en Londres el 15 de enero de 2024. Los otros 2 nominados son el noruego Erling Haaland, centro delantero del Manchester City, y el francés Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain. Messi, que ya había competido contra Haaland y Mbappé en el Balón de Oro, distinción que finalmente ganó por 8ª vez en su carrera, fue el mejor jugador del pasado Mundial de Qatar 2022, donde se consagró campeón con la selección de Argentina. Y para cerrar con el soccer, la colegiala Rebecca Welch se va a convertir el próximo sábado 23 de diciembre en la primera mujer en arbitrar un partido de la Premier League que se disputará entre el Fulham y Burnley durante la jornada 18 de la Liga. Según informó la competición inglesa en un comunicado, Rebecca Welch, de 40 años, hará historia al pitar este duelo en el oeste de Londres, mientras que el árbitro Sam Allison también marcará un hito al ser el primer árbitro de raza negra en dirigir un partido de la Premier League desde hace 15 años. Reportó para ustedes en los deportes Alfred Álvarez.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por la sintonía.